La fuerza de un pueblo está en su unidad y en su capacidad de resistir los embates de la historia. Esa es una frase de Nelson Mandela.
Y seguimos avanzando en este camino al sol. 7:23 minutos en la mañana de este hermosísimo día, lunes, que estamos a 21 de octubre. Entonces vamos a compartirte de inmediato lo que son algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. El retiro de la reforma fiscal recibe entonces el apoyo unánime de diversos sectores de la sociedad. La decisión del presidente Abinader de retirar la propuesta de ley de modernización fiscal del Congreso Nacional ha encontrado el apoyo unánime de sectores políticos, empresariales y populares que manifestaron su amplio rechazo a esta pieza. El mandatario justificó el retiro de la reforma fiscal tras analizar que no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada y prometió ajustar el alcance de los planes de desarrollo en los que se había trabajado a fin de construir alternativas aceptables. El partido oficialista mostró su respaldo a la medida, mientras que la reacción de las voces opositoras, los gremios empresariales, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones y las iglesias no se hicieron esperar. Entonces, ¿y por qué no dicen aquí de la sociedad civil? Aquí mencionan muchos grupos y demás, pero digan de la sociedad civil.
La profe.
La profesora. Oh, sí, porque es que están hablando aquí de gremios, de instituciones. Sí. Todos esos fueron protocolares allá en las vistas públicas. Fueron los ciudadanos de a pie los que le dijeron a los diputados y a los senadores lo que tenían que escuchar. Claro. Esa es la real voz del pueblo, no es las voces de grupos así organizados que cada quien está defendiendo su postura de acuerdo a su posición. No. La voz del pueblo, de la gente. Ahí fue que él puso el oído, ahí era que tenía que ponerlo. Pero por lo menos eso queremos creer, ¿no?
La atención que te decía ahorita. ¿Y por qué no la puso antes?
¿Cómo así?
Pero rey, anunciar esa reforma con todo eso que implicaba, eso, ¿dónde él tenía el oído cuando anunció eso?
No sé.
Estaba ahí al lado del Hochi que dijo todo
eso. Exacto, sí.
Entonces ahora el corazón y el oído en el pueblo.
No, porque ya él escuchó. Él escuchó la semana pasada lo que tenía que escuchar.
Lo que te quiero decir, ¿por qué no hicieron eso antes?
Porque antes
no. Y darle ese susto a la gente.
Porque antes ellos supuestamente habían hablado con alguien, pero yo no sé con quién fue que supuestamente hablaron.
Sí, pero es muy así, bueno, el chapulín colorado, Salvador.
Lo importante es que ahora se dan cuenta que estamos alertas, que estamos atentos, que somos seres pensantes.
Para mí esa sí es una lectura. Más que mostrarse como un Salvador, yo lo que creo es que él leyó. Él leyó ahí y se dio cuenta de la postura que estaba asumiendo el pueblo, porque no es un secreto para nadie de que se le pudo haber complicado la jugada, la movida a nivel social,
si mantenía
esta postura. Claro. Y esa es la realidad. Así que él no se está mostrando como un salvador, se está mostrando
para mí, sí,
como una persona que está rectificando, que está dando un pasito para atrás.
Sí. Y eso está bien.
Y para mí no tiene cara de chapulín colorado para nada, ni está salvando nada.
Para mí no.
Para mí él fue ahí responsable, astuto y hasta estratégico, porque se dio cuenta de que por ahí no.
Ahora vamos a buscar otras opciones.
Ese es el primero de los titulares.
Y hay muchas opciones que la gente llevó al Congreso también. Ustedes necesitan dinero.
Que van a buscar opciones.
No tienen que buscar opciones. Que vuelvan y escuchen las vistas públicas. Y cada persona que fue ahí, en la mayoría de los casos, llevaron soluciones.
Llevaban propuestas, ideas.
Nuestra invitación desde Camino al Sol, no se vuelvan locos tratando de descubrir el agua tibia. No. Cada uno de los sectores dijo cómo se podía hacer. Y ojo, importante destacar que nadie se opone a pagar impuestos. Nadie se opone.
Que había un consenso de que una reforma es necesaria. Sí, la forma.
Pero no así. Entonces, la invitación al gobierno, no pierdan tiempo en grandes reuniones ni buscar expertos internacionales. Cada una de esas opciones que se compartieron la semana pasada,
vean y tomen notas.
Es una posibilidad.
Sí, vean. Punto. Esa posibilidad.
Claro.
Háganlo sencillo. Mientras más sencillo se hace, más rápido, más fácil y es más efectivo.
Uh-huh. Bueno, en otra información, y es una buena porque esta era de lo que iba a entrar en la reforma, la Dirección General de Impuestos Internos anunció este domingo que mañana martes 22 de octubre comenzará el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular, conocido como el Marbete, para el año 2024-2025 para 1 millón de vehículos hábiles, a través del cual el organismo estima recaudar más de 3,000 millones de pesos. Los valores del impuesto de circulación vehicular, Marbete, permanecen invariables con relación al periodo anterior, es decir, 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2019, 3,000 pesos para los vehículos fabricados del año 2020, inclusive en adelante. Mediante una nota de prensa, el organismo recaudador de impuestos dijo que para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, así como las colecturías de la propia DGII en Villa Vázquez, provincia de Montecristi, y de Sánchez, provincia de Samaná, hasta el 31 de enero del 2025, y también se podrá renovar de manera virtual a través de la página web dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo, que será mañana, repito, hasta el domingo 19 de enero 2025.
Y hay no muchas deje que llegue el 2025. No lo renovar, deje llegar.
Exactamente.
Sí, resuelva. Yo voy a renovar el mío en Las Terrenas. A ver cómo es el servicio.
Renueve eso lo más pronto posible. Salve.
Ay,
eso.
Sí.
Porque habrá sanciones, acuérdense. Va a haber sanciones.
Sí, siempre las si hay. Es que de verdad dejamos la cosa para último momento.
Así es.
Vamos a hacerlo con tiempo. Bueno, Migración dice que ha reconducido a 23,535 haitianos en los primeros 17 días de octubre. De esos 23,535, 15,488 fueron migrantes deportados tras ser detenidos por no contar con la autorización requerida para su permanencia legal en el país. En promedio son 1,384 personas por día. Esto según información de la entidad suministrada a varios medios locales. Entonces, a su vez, 8,047 repatriaciones fueron de nacionales que voluntariamente decidieron retornar a su país. Desde el 3 de octubre, Migración tiene una meta de deportar hasta 10,000 migrantes haitianos semanales. Entre los días 1 y 2 de octubre solamente recondujo 1,960 haitianos. El gobierno dominicano ha dicho que la entrada masiva de haitianos sin aval legal para estar en el país representa una presión insostenible en los servicios públicos. Hay una queja haitiana ante la comunidad internacional sobre las deportaciones que han sido masivas, discriminatorias y bueno, incluso ciertos extranjeros por parte de República Dominicana sin el respeto a los procedimientos legales y sin consideración a la dignidad humana. Se hizo una protesta el jueves en el centro vacacional de Haina, precisamente hablando de que las condiciones en las que los tienen ahí tampoco son óptimas. Y bueno, hay muchas voces. El viernes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores tildó de acoso internacional lo que las autoridades haitianas están haciendo en contra de República Dominicana ante la comunidad internacional y emitió una nota defendiendo nueva vez la política migratoria de nuestro país.
Así es. Y en otra información, Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla y de SpaceX y propietario de X, que se ha volcado con la candidatura del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, ya ha comprometido al menos 70 millones de dólares para ayudar al expresidente y ahora él promete regalar 1 millón de dólares a los votantes que firmen la petición de su Supercomité de Acción Política en apoyo de la Constitución. La iniciativa está suscitando dudas y alarmas entre algunos expertos electorales que afirman que es una violación de la ley vincular la entrega de dinero a la firma de una petición que también requiere que la persona esté registrada para votar. El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, exfiscal general estatal, expresó su preocupación por este plan ayer domingo. Creo que hay dudas reales sobre cómo está gastando el dinero en esta contienda, cómo está fluyendo el dinero oculto, no solo en Pensilvania, sino aparentemente ahora en los bolsillos de los ciudadanos de Pensilvania. Esto es muy preocupante, dijo este señor. y un vistazo más de cerca a lo que está pasando, para que entendamos bien. Musk prometió el sábado que va a regalar $1,000,000 al día hasta
¿a
las...
¿A dónde?
¿A dónde que hay
creo que
ir?
Hay que
Fue muy rápida esa reacción. Vuelvo y digo.
Por favor, sí.
Qué entusiasmo.
Y más al paso, a ver.
Él prometió el sábado que va a regalar $1,000,000 al día hasta las elecciones del 5 de noviembre a las personas que firmen la petición de su PAC en apoyo a la primera enmienda que protege la libertad de expresión y la segunda enmienda que contempla el derecho a poseer y portar armas. Durante un acto celebrado el sábado en Harrisburg, Pensilvania, entregó un cheque a un hombre identificado como John Dreher. No se ha recibido respuesta a un mensaje enviado al número de teléfono de Dreher. El domingo, Musk entregó otro cheque. Y esto se va, en la medida en que se va acercando la fecha de las elecciones en Estados Unidos, estamos viendo cosas bastante interesantes. Pensé mucho en ti, Sobe, ayer, cuando veía una imagen de Donald Trump en un McDonald's. Ajá. Sirviendo papas fritas y demás.
En su vida.
En su vida.
Hay un señor por ahí.
Oye, esta campaña política lo está aguantando.
Sí, hombre,
todo.
Hay que ser coherente, ¿no? De si usted verdad. No hace eso
y
de manera normal, ¿no?
Del lado de Trump, o sea, él ha salido
sí,
con.
Sí, ¿cómo tú tomar en serio
que
cualquier
en Ohio
cosa,
los haitianos sí. están comiendo los perritos, sí, los gatos?
De verdad. No, pero eso es viejo.
Ahora es el enemy within, los enemigos de adentro.
Sí, pero
que va a mandar los militares.
Estamos viendo cosas tan extrañas en la política mundial, es decir, en la política en sentido general. Pero qué buena estuvieron las vistas públicas del jueves. Qué buena.
Muy buenas.
Sí, me gustó.
Sí, cada persona que se paró ahí, sobre todo de la sociedad civil, o sea, sin representar ninguna asociación, la forma en la que habló, la altura con la que habló y el conocimiento de las leyes, de los diferentes mecanismos para defender sus posturas, sí. Rey, como ciudadanos.
Mira, tú sabes cómo...
Es que eso no se podía hacer así.
Hubo energía,
de verdad que
hubo
en energía, ningún momento fuerza. Entendí no. por qué sometieron eso claro. de esa manera. Para mí eso fue como...
Y además, ¿cómo tú pones en una misma semana? Reforma a la Constitución.
Todo,
reforma
como...
fiscal, la reforma del Código Laboral. Dice, pero...
Yo para mí eso...
Todo
yo...
para ser votado en una semana, momento.
Sí, para mí
¿cuál
eso
es la, ¿cuál es la prisa?
No sé cuál era la intención, además,
sí,
asustar a la
exactamente.
Gente.
Exactamente, así no, mi querido.
Pero yo no sé tú, Rey, ajá. Cintia, yo no sé ustedes. Yo sentí un alivio.
Sobe,
mira,
es que
el
es
mayor
que
alivio
todo.
Que yo sentí,
ay,
Sobe,
mío.
Sabes que más que económico fue social.
Sí.
Los ánimos de la semana pasada estaban muy, muy caldeados, muy álgidos.
La gente estaba lista para salir a la calle.
Para lo que sea.
A lo que fuera.
Y eso sí que es preocupante.
Eso es preocupante.
Eso es peligroso, además. Bueno, oye, una información también. El Ministerio de Energía y Minas, MINEM, de Cuba, informó de la tercera caída total del sistema eléctrico nacional en menos de 3 días. Hace pocos minutos ocurrió otra desconexión del sistema eléctrico. De inmediato comenzó la labor de restablecimiento. Eso escribió en el ministerio en las redes sociales. Sé que 3 días consecutivos llevaban los cubanos sin luz y agravándose cada vez más. Aunque se restituyó, todavía hay fallas. Qué cosa, ¿eh?
Todavía hay fallas. Uh-huh. Bueno, mencionaron a Trump. Kamala Harris ayer cumplió 60 años en ese camino a la recta final de una reñida campaña electoral contra Donald Trump, quien a los 78 años es el candidato de más edad en busca de la Casa Blanca tras la retirada de Joe Biden de la contienda. Y la edad, como sabemos, ha sido un factor crucial en la campaña que Biden abandonó en medio de temores sobre su lucidez. Uh-huh. Harris, por su parte, apuntó constantemente a la capacidad mental del propio Donald Trump de ejercer la presidencia. A menos de 2 semanas de los comicios, del 5 de noviembre, la vicepresidenta demócrata y el ex presidente republicano están enfrascados en una dura lucha que, según las encuestas, está todavía como empatada.
Sí, un empate técnico.
Lo que creo que Trump nunca vio venir, que Harris iba a tener como tanta aceptación, que iba a estar como tan parejo.
No, y que fue rápido.
Él pensó que iba a ser más...
Cuando Biden se retiró, ya él tenía un buen tiempo haciendo campaña.
Así es.
Porque Biden también le estaba haciendo. Ella lo hizo, si mal no recuerdo, 90 días. Así 90 es. Días, y él estaba por encima, me refiero a Donald Trump, cuando estaba Biden. Pero ahora, aunque está por encima en muchos estados, la cercanía de Kamala le ha ido, tú sabes. Por ejemplo, mira, dice en unas encuestas nacionales que elaboró ABC News, indica que el apoyo a Harris se encuentra a nivel general, ¿no?, en un 48%, mientras que Trump obtiene un 46%. Sí. Lo que pasa es que esta diferencia de unos pocos puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de las encuestas, por lo que no es posible sacar conclusiones con estos datos. No se sabe todavía quién es que va a ganar.
Cualquiera de los dos que gane va a tener a medio país en contra.
Así es. Está totalmente polarizado. Y eso es precisamente el gran reto que va a tener el que gane. Bueno, cerramos este momento de informaciones con la Sociedad Interamericana de Prensa, que finalizó con éxito la actualización de la histórica Declaración de Salta del 2018. Este documento, ahora conocido como Declaración de Salta 2, fue aprobado en el cierre de la Asamblea General de Córdoba, también en la República Argentina, y la actualización adapta al texto original los retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital. Entre los temas clave que aborda esta nueva versión destaca la inteligencia artificial, la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público.
Sí.
También aborda las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas que concentran el mercado de la publicidad y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo. La Declaración de Salta 2 subraya que los derechos a las libertades de expresión y de prensa deben ser garantizados tanto en el ámbito analógico como en el digital, lo que implica que las regulaciones sobre Internet, inteligencia artificial y otras tecnologías deben respetar los derechos humanos y asegurar un acceso libre y neutral a la red. Además, se establece la necesidad de que los gobiernos no interfieran en el acceso a la información a través de censura previa y tampoco mediante sanciones a quienes critiquen a las autoridades en el espacio digital.
Bueno, y automáticamente terminando esa reunión, Rey, ya se habla de que octubre de 2025 la sede será aquí en República Dominicana, específicamente en Punta Cana. Y decía Miguel Franjul, esperamos que ya el país caribeño, nuestro país, cuente con una legislación moderna Así y amplia es. Sobre la libertad de expresión, que ha sido elaborada, documentada y consensuada con todos los sectores de la sociedad. Desafortunadamente no ha sido introducida al Congreso Nacional, como había anunciado el presidente de la República, Luis Abinader, así que esperamos que cuando ustedes vengan, eso es haciendo la invitación pública ya, cuando ustedes vengan a Punta Cana en octubre del próximo año, o sea 2025, ya podamos exhibir con orgullo una nueva legislación garantista, un nuevo blindaje para la libertad de prensa en República Dominicana.
Y menos programas de televisión y más trabajo, eso es lo que necesitamos. Sí, a veces, y lo digo con mucha responsabilidad, a veces pienso que este gobierno vive en las pantallas, vive como si esto fuera un gran programa de televisión. Y no se trata de esto,
la transparencia
se trata de
no es eso, la transparencia no es eso.
No, mostrarse
es ante... en la operación, en la transparencia, no es claro.
No es un programa muy bonito, bien dirigido con megas pantallas y mucho teleprompter efecto, y muchos efectos, luz, no es así que se gobierna, es en el día a día, es ahí en la calle. Así cerramos este momentito de información. Son las 7:41 minutos.
Bueno, Rey, tú no estuviste el viernes pasado, entonces Cintia y yo de atrevidas,
nos portamos bien.
Nosotras dos le dijimos a nuestros Camino al Sol oyentes, pidan por esa boca la música que quieran escuchar. Y nos desbordaron.
El que pregunta, que espere respuesta.
Sí, no. Mira, tenemos canciones para diciembre, hasta diciembre.
No, y nosotras felices, tú sabes, porque era, hagan ustedes el playlist. Bueno, pues lo hicieron y ahí hay canciones que vamos a compartir ahora, la que sigue. Por ejemplo, una canción que solicitó Eli. Es una canción de Rihanna. A mí me gusta mucho. Se llama Diamonds. Y así seguimos.